Esta es la segunda parte del sermón titulado La farsa del rapto número 1. Bien, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Al verso 49. 1 Corintios capítulo 15. En el verso 49, leamos. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, refiriéndose a Adán, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si alguien dice que el reino de Dios está aquí, no está aquí. Sigamos leyendo. Ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. Esto es un secreto, el secreto de Dios. Leamos. No todos dormiremos. Algunos estarán vivos cuando Cristo regrese. Pero Pablo no entendía cuán lejos esto estaba en realidad de ese tiempo. Sigamos. Sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Recuerde, la última trompeta, porque vamos a leer algo donde alguien dice que la trompeta no es en realidad la última trompeta. Sigamos leyendo. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Tiene que haber un cambio. Leamos. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad. Y solo Dios puede hacer eso. Sigamos. Y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses 4. Quiero que todos tengamos todo esto de modo que entendemos acerca de la resurrección. Sabemos que esto no va a pasar sino hasta que Cristo regrese. Algunos con el rapto dicen, solo aquellos que son de Cristo escucharán el sonido de la trompeta. ¿Y cómo va a ser eso? Vamos a ver algo aquí que es hecho regularmente en Escritura. Nos dice primero lo que va a pasar y luego nos dice cómo va a pasar. Entonces, leamos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzamos en el verso 13. Dice así: pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido, para que no estén afligidos, incluso como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Esto está declarando que va a pasar. No nos dice que las almas fueron al cielo, porque las almas no van al cielo. Sigamos, verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es a la venida de Cristo, ahora definida con la trompeta. Sigamos. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Algunas personas dirían que están en el cielo. No. ¿Qué va a hacer el Señor cuando regrese? ¿Cómo nos reunimos con Él en el aire? Tenemos que poner juntamente todo lo concerniente a la resurrección. Tenemos que poner juntamente el mar de vidrio. Tenemos que poner que somos resucitados para reunirnos con Él en el aire. Y estamos allí, como nos muestra Apocalipsis 15. No volvemos a la tierra, sino hasta que las últimas 7 plagas han sido derramadas. Es por eso que en el libro, Días festivos ocultos o días santos de Dios, ¿cuáles? Resumimos todos los días santos y mostramos las cosas que deben tener lugar en el mar de vidrio. Esa es la forma en que va a pasar. Veamos ahora algo más concerniente a la resurrección. Tan solo resumiremos muy rápidamente. Apocalipsis 6 tiene los 7 sellos. El séptimo sello se abre para las 7 plagas de la trompeta. Note y entienda que para la resurrección habla de la trompeta, no de trompetas en plural, sino la trompeta. Pare y piense. ¿Qué pasó cuando los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí y Dios descendió en la montaña para traerles los 10 mandamientos? Y aquel era el día de Pentecostés. La trompeta sonó largo y fuerte. Fue una trompeta, no trompetas. Aquí tenemos el comienzo de las 7 plagas de la trompeta. Vayamos a Apocalipsis 8. Y leemos en el verso 2. Apocalipsis capítulo 8. En el verso 2 dice: Entonces vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas. Note la secuencia. Sigamos. Pasemos al verso 6. Entonces los 7 ángeles, quienes tenían las 7 trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. ¿Las tocaron todas al tiempo? No, no dice eso. Sigamos, verso 7. Dice: Y el séptimo ángel tocó su trompeta. No, es el primer ángel. ¿Van en secuencia? Sí. Esto es importante, porque más adelante voy a leerles la declaración increíble, la cual un hombre dice: ¿Qué si la séptima trompeta es tocada antes que la sexta? ¿Qué tal ese torcer de las escrituras? Tenemos aquí, en el verso 7 nos dice que es el primer ángel, en el verso 8 el segundo ángel, en el verso 10 el tercer ángel, en el verso 12 el cuarto ángel. Luego tenemos verso 13, leamos allí. Y miré, y oí a un ángel volando en medio del cielo, diciendo con gran voz: ¡Ay, ay, ay de aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan, de los 3 ángeles que están a punto de tocar sus trompetas! Y así encontramos en Apocalipsis 9, verso 1, el quinto ángel. Luego en Apocalipsis 9, verso 13, el sexto ángel toca su trompeta. ¿Y qué sabe de esto? Vayamos a Apocalipsis 11, al verso 15. Apocalipsis 11, vamos a leer desde el verso 15. Dice así: Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. ¿Fue esto después del sexto ángel? Sí. ¿Va a haber una trompeta para la resurrección? Sí. ¿Es esta llamada la última trompeta? ¿No es eso lo que escribió Pablo? Pregunta, si tienes siete, ¿cuál trompeta es la última trompeta? Por supuesto, la quinta. No, claro que no, la séptima. En fin, debe tener un poco de humor en esto. De otra forma sería pesado manejarlo. ¿Cómo sabemos que es la resurrección en ese momento? Sigamos leyendo, verso 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Este evento es muy profundo, sigamos leyendo. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien está por venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. Y todas las naciones, por supuesto, estaban regocijándose y esperando el regreso de Cristo. No, no dice eso. Leamos, verso 18. Porque las naciones estaban furiosas, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Esta es la primera resurrección. Sigamos, verso 19. Y el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo rayos y voces y truenos, y un terremoto y gran granizo. Un comentario. ¿Por qué el libro de Apocalipsis, el cual es un solo libro, es la séptima división de la Biblia? Porque está relacionado con muchas cosas diferentes que van claramente atrás a la creación y todo el camino desde allí. Puede hacer un pequeño estudio. Habla del árbol de la vida. ¿Dónde fue mencionado eso primero? ¿Cómo se llamó Jesús a sí mismo? El principio y el fin. ¿Hubo un principio? Sí. ¿Y qué está trayendo él? El fin. Bueno, tenemos algo más que cubrir, lo cual parece ser un rapto, y es encontrado en Apocalipsis capítulo 12. Vayamos allí. Este capítulo entero comienza antes de la creación del hombre y antes de la rebelión de Lucifer. ¿Dónde encontramos todo eso? En el Antiguo Testamento. Creo que si va a través, encontrará que la mayoría de los versos se relacionan a cosas que ya están en la Biblia, en otro lugar, y son puestas juntamente en este libro. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 9. Apocalipsis 12, en el verso 9, dice así. Y el gran dragón fue echado fuera. Esto es, no más acceso a Dios. Sigamos. La serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás. No tiene duda en cuanto a quién es. Leamos. Quien está engañando al mundo entero fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo con él, y llegaron a ser los demonios. Sigamos, verso 10. Yo oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Es por eso que necesitamos tener contacto con Dios y tener gracia y perdón y misericordia todo el tiempo. Sigamos, verso 11. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del cordero y a través de la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte. Note ahora lo que tiene lugar. Esto pasa justo antes del comienzo de la tribulación. Leamos, verso 12. Por tanto, alégrense ustedes cielos y aquellos que viven en ellos. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al niño varón. La mujer aquí, en Apocalipsis 12, el simbolismo comienza como la profecía de la novia de Cristo antes que Satanás se revelara. Luego llega María, quien dio a luz a Cristo. Y luego llega en este caso a la iglesia. Sigamos leyendo, verso 14. Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar a su lugar en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa eso? Como es interpretado por Daniel 3, esto es 3 años y medio. Ahí es cuando la gran tribulación en realidad comienza e inicia primero que todo con persecución. Sigamos leyendo. De la cara de la serpiente, y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río. ¿Tiene Satanás demasiado poder? Sí, leamos. Para que ella pudiera ser llevada por la inundación, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su semilla. La King James dice remanente. Remanente significa un número pequeño. No hay indicio en el griego de un número pequeño. El resto de su semilla puede ser incluso un número mucho más grande que aquellos tomados a un lugar de protección o seguridad. Note lo que hacen y por qué esto no puede ser un rapto al cielo. Leamos. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía y este es el testimonio de su vida. El rapto dice que esos son llevados al cielo. ¿Hay algún lugar en la Biblia en donde el cielo y el trono de Dios sea llamado un lugar desolado? No. ¿Dónde es este lugar desolado? Con seguridad no es en el cielo. Leamos. Verso 16 dice, la tierra ayudó a la mujer. Entonces, el lugar desolado está en la tierra, no en el cielo. Y esto no puede ser un rapto. Sigamos leyendo. Además, Satanás ya ha sido echado abajo y él no podía volver al cielo. Si él va a perseguir a la mujer quien dio a luz al niño varón y esto fuera un rapto, entonces él debería tener acceso para volver al cielo y atraparlos. Pero no dice eso. Además, si esto fuera un rapto, no incluiría a ninguno de aquellos que creen en el rapto. ¿Por qué? Vea quiénes son, qué hacen. Dice, quienes guardan los mandamientos de Dios. ¿Y los protestantes guardan los mandamientos de Dios? No. Ellos dicen que la ley de Dios está abolida y no la guardan. Sigamos leyendo. Ahí mismo dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que no entiende esto a menos que esté guardando los mandamientos de Dios. También necesitamos enviar junto con este sermón otro que se llama la tentación que va a probar al mundo entero, porque esa es la venidera marca de la bestia y no la tribulación. ¿Qué les hace a aquellos quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? La tribulación comienza con el tomar a aquellos a un lugar de seguridad, en el lugar desolado en la tierra. Así que Dios va a enviar a sus ángeles, Dios va a hacer la elección y solo Dios juzga el corazón. La única razón por la que va a haber gente física en un lugar de protección, en el lugar desolado, es para cumplir la promesa que Jesús dio de que la iglesia nunca perecería. Entonces, esto acaba con la iglesia mormona, ¿cierto? ¿No es así de simple? Sí. Me han escuchado esto antes. Una vez fui invitado a la casa de un hombre en Utah y su nombre era Job. Él pidió una visita. Cuando llegué allí, 5 minutos después, dos ancianos de la iglesia mormona llegaron. Y él dijo, oh, los invité porque me gustaría escuchar la diferencia de cómo usted explica las cosas. Terminé la conversación muy rápido. Dije, estoy confrontado con un problema, el cual es este. Joseph Smith clamaba que Dios le dijo que la iglesia había muerto, así que él la estaba levantando a través de Joseph Smith. Dije, mi problema es este. Jesús dijo que las puertas de la tumba nunca prevalecerían en contra de la iglesia. ¿Cómo es entonces que murió si Jesús dijo que no? ¿O Jesús es un mentiroso o Joseph Smith es un mentiroso? Y Jesús nunca mintió, así que fue un gusto conocerlos y me fui. Eso pasó en realidad, pero tampoco ellos cayeron sobre sus rostros para arrepentirse mientras estaba saliendo. ¿Qué va a pasar con aquellos que son dejados? Dice que él hace guerra contra ellos. Probablemente va a hacer eso como ISIS en Irak hoy en día. Entonces abrió los sellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vayamos al quinto. El segundo, tercer y cuarto son abiertos muy rápidamente. Una vez comienza la guerra, entonces aquellas otras cosas pasan muy rápidamente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver cuando abre el quinto sello. Apocalipsis capítulo 6. Comenzamos en el verso 9. Dice así. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es en visión, para decirle y comunicarle a Juan lo que iba a pasar. Esto no significa que las almas estén en el cielo. Sigamos, verso 10. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún. ¿Descansar? ¿Qué es descansar? Están muertos. Así que eso tiene que ser una visión. Leamos. Deberían descansar hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueran asesinados exactamente como ellos habían sido. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a tener todo el poder. Va a saber dónde están los cristianos, quienes aún estén vivos en la carne, quienes no fueron llevados al lugar de protección. Va a perseguirlos y matarlos. Vamos a tener que ser testimonio para Cristo de esa forma. Esa es la única razón por la que son llevados a un lugar de seguridad. Tenía un libro sobre el rapto que me enviaron. Este tenía escrituras y acabamos de leer la de 1 Tesalonicenses 4. Hemos probado con otras escrituras que 1 Tesalonicenses 4 está hablando de la resurrección de los muertos y aquellos quienes aún permanezcan vivos no van a preceder a aquellos que ya han muerto. Note la respuesta para esto. Note lo que ellos asumen, porque no ponen todas las escrituras juntas. Aquí está lo que escriben concerniente a esto. Lo que voy a leer aquí es tomado del artículo titulado El rapto está en la Biblia, de Mark Lawrence. Dice así: claramente tenemos un rapto aquí. No hay duda que un rapto ocurrirá. Y si lo cuestiona, está fuera de línea. Sigo leyendo. Sin importar lo que digan los críticos. Esto es, sea que le digan la verdad o no. Sigo leyendo. A algunos les gusta decir que el concepto del rapto es reciente. La palabra rapto puede ser reciente, pero el evento, como es descrito en Daniel 12, del 2 al 3, siempre ha estado en la Biblia. Oh, bueno, pues, vayamos entonces a Daniel, capítulo 12, y leamos lo que él está diciendo. Daniel, capítulo 12, y vamos a leer en el verso 2. Daniel 12, comenzando en el verso 2, dice así: y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Cuándo ocurre esto? En la resurrección. ¿Y cuándo ocurre eso? En la séptima trompeta, la cual es la última trompeta. Sigamos leyendo. Algunos a vida eterna y algunos a vergüenza y desprecio eterno. ¿Hay algún marco de tiempo dado aquí o debemos buscarlo en otro lugar? Debemos buscarlo y encontrarlo en otro lugar. Sigamos, verso 3. Y aquellos que son sabios brillarán como el brillo del firmamento, y aquellos que vuelvan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre y para siempre. Así que ni una palabra de algún rapto, esto es la resurrección. Note lo que sigue, porque ellos siempre usan la escritura, sea que la apliquen o no. Lo que pasa aquí es que ellos han fijado en sus mentes que hay un rapto, y nada puede disuadirlos de eso. Entonces, por tanto, leen en las escrituras lo que quieren leer en las escrituras. Les gusta usar las escrituras para que suene auténtico. Ellos leen Juan, capítulo 14. Vayamos allí. Juan, capítulo 14. Y vamos a comenzar justamente en el primer verso. Juan 14, comenzando en el primer verso, dice así: no dejen que su corazón esté afligido. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Una vez usted entiende la resurrección, sabe que esto no ocurre sino hasta la resurrección. Pero leamos lo que ellos dicen de esto. Leo acá. Con este bien conocido pasaje de Jesús, tenemos prueba que Dios ha preparado un nuevo mundo para sus creyentes fieles. Eso es cierto. Sigo leyendo. Hay solo una forma para que los creyentes vayan allí. Tienen que ser llevados allí. Aquí ya está hablando de un rapto. Sigo leyendo. Además, a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habla del reino del cielo en numerosas ocasiones. Incluso nos está diciendo que no podemos entrar al reino del cielo a menos que primero lleguemos a ser como niños, en humildad. Eso es cierto. Él cita declaraciones verdaderas, pero no aplican a un rapto. Es muy interesante, ¿no? Veamos cómo piensan algunas de esas cosas. Además, he recibido un par de correos que dicen que 1 Tesalonicenses 4, del verso 14 al 18, es un evento que al parecer es oído por el mundo, pero que no hay forma de probarlo. ¿De verdad? ¿Cómo va a ser el regreso de Cristo? Antes que la trompeta suene, ¿qué pasa? Puede escuchar los sermones de Pentecostés que muestran que esto ocurre después de 2 años de los 3 años y medio de la tribulación. Aquí está la prueba. Y él, refiriéndome a Mark Lawrence, dice que no hay prueba de eso. Vayamos a Apocalipsis 6. Vamos a leer la prueba. Apocalipsis 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Apocalipsis 6, comenzando en el verso 12, dice: Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera hecha sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Ah, ¿y cómo es que nadie va a saber de esto? Sigamos leyendo. Que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero. Oh, ellos sabían. ¿Y cómo pueden decir que no saben? Sigamos, verso 17. Porque el gran día de su ira ha venido. Esto es el comienzo del día. No se ha terminado, está tan solo comenzando. Sigo leyendo, sigamos. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Voy a leer lo que esta persona dice acá. Dice: un evento oído por el mundo, pero no hay forma de probar eso. Dicen que la fuerte voz de mando, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, sería algo que el mundo vería y escucharía. ¿Pero ese es el caso? Sí, lo es, por supuesto. ¿Qué pasa cuando los cielos se apartan como un rollo de papel? Veámoslo. Va a haber mucha gente diciendo que Cristo está en la tierra. Vayamos a Mateo 24. Y vamos a leer desde el verso 26. Mateo 24, comenzando en el verso 26, dice así: por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, Él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, Él está en las cámaras secretas, no lo creen. A propósito, hay algunos que creen que él está en una cámara secreta en Nueva York. ¿Cómo va a salir cuando todos los ascensores no estén funcionando? Aquí está cómo va a venir. ¿Verá esto el mundo? Por supuesto. Leamos. Verso 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Tremendo. El verso 29 le dice que es esto. Vayamos allí, verso 29. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, estamos hablando de los 2 años de la tribulación. Leamos: el sol será oscurecido, tal como lo vimos en Apocalipsis 6. Sigamos. Y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces ellos tienen que mentir y tienen que aplicar mal las escrituras. Note lo que él dice, sigo leyendo aquí de ese artículo. ¿Qué si solo aquellos que son raptados y aquellos que son resucitados? ¿Ah? ¿Cómo puede ser eso? No es al mismo tiempo. Leamos, sigo leyendo. ¿Qué si solo aquellos que son raptados y aquellos que son resucitados escuchan la voz de comando con la voz del arcángel y la trompeta de Dios? En otras palabras, si ellos son los únicos que no lo responden, ¿no serían ellos los únicos, perdón, si ellos son los únicos que lo responden, ¿no serían ellos los únicos que la escuchan? Eso es un razonamiento en círculos. Sigo leyendo. Al final, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, prueba que hay un rapto, al mismo tiempo que la resurrección. ¿Cómo puede ser eso? Lo que él está diciendo es, donde dice que aquellos que estén vivos y permanezcan serán tomados en el aire. Ellos no precederán a aquellos que están muertos. Él dice que esa parte de eso es un rapto, cuando en realidad es la resurrección. Y luego él dice, sin embargo, no prueba la sincronización. Bueno, vamos a dejar por acá y continuaremos en el número 2 de esta serie.